Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Son las campanadas con las que me dio comienzo este domingo, el 2 de enero, la celebración del 529 aniversario de la toma de Granada. Hace 529 años, el reino nazarí de Granada era el último reducto musulmán de la península ibérica. Los reyes Isabel y Fernando comenzaron una guerra para reconquistarlo. La primera parte de esa guerra fue dura, pero luego las cosas fueron más fáciles porque los reyes católicos se asociaron con el príncipe Abu Abd Allah, conocido por los españoles como Boabdil, el rey chico. Eso sumó al bando musulmán en una guerra civil, porque Boabdil, el rey chico, se levantó contra el que era entonces emir de Granada, su tío Muley Hacen. El enfrentamiento entre los dos bandos musulmanes fue cruento y Boabdil, a cambio del apoyo de Isabel y Fernando, prometió la entrega de la ciudad de Granada, que se produjo el 2 de enero de 1492. Fue una rendición sin humillaciones. El rey Boabdil no besó la mano de los reyes y entregó las llaves de la ciudad al conde de Tendilla, Íñigo López de Mendoza, que fue el primer capitán general de la Alhambra. Las condiciones en las que los musulmanes, después de la toma de Granada, podían quedarse en la ciudad y en la provincia, inicialmente no fueron especialmente gravosas, pero enseguida el cardenal Cisneros perdió la paciencia, se puso bruto y los musulmanes se levantaron en las Alpujarras. Pero esta es otra historia que no vamos a contar hoy. Este año no, pero en otras ocasiones la celebración de la toma de Granada ha estado rodeada de enfrentamientos, incluso físicos, entre los partidarios y los detractores de la celebración. La plataforma Granada Abierta, que aglutina a sindicatos, asociaciones feministas y partidos políticos como Podemos e Izquierda Unida, todos los años reclama esta plataforma que no se celebre la toma de Granada, que se suspenda. Este año, por ejemplo, Pedro Antonio Honrubia, que es diputado de Unidas Podemos por Granada, ha dicho que celebrar la toma de Granada es una muestra de racismo y que lo que hicieron los reyes católicos fue un genocidio. Otra organización que se llama Defender Andalucía sostiene que celebrar la toma de Granada supone celebrar la derrota del pueblo andaluz. Muy curioso esto. Estos grupos, este grupo, identifica Andalucía con Al-Ándalus. Al-Ándalus no era Andalucía. Al-Ándalus era la España musulmana. Y esto, identificar Andalucía con Al-Ándalus, es un disparate histórico. O sea que celebrar la toma de Granada no supone celebrar la derrota del pueblo andaluz. Es curioso que grupos de izquierda se identifiquen con el Islam o con el islamismo político. Más bien con el islamismo político, porque en realidad, en teoría, los islamistas tendrían que estar lejos de los grupos de izquierda. Todo este asunto me ha recordado una cosa que me pasó en un pueblo remoto de Nigeria, donde estuve haciéndole hace unos años una entrevista a un fundamentalista islámico en un pueblo perdido de Nigeria, que se mostró entusiasmado cuando le conté que yo me había criado entre Córdoba y Granada. Le brillaban los ojos cuando hablaba de Al-Ándalus y soñaba con recuperar Al-Ándalus, es decir, España, para el Islam. Las protestas contra la toma de Granada, ya digo, muestran la desorientación de alguna izquierda española. Lo que pasó tras la toma de Granada con los musulmanes que quedaron en la península es una historia compleja. No se puede defender la leyenda rosa sobre un posible pluralismo que se podría haber vivido en una España en la que los musulmanes hubieran podido convivir con los cristianos siendo leales al Estado moderno que estaban haciendo en ese momento. La guerra de las Alpujarras y la búsqueda de los apoyos internacionales de los sublevados muestra falta de lealtad al nuevo Estado. Es verdad que la España medieval tuvo una mejor convivencia entre los diferentes, entre los que tenían diferentes religiones, que la España o que la Europa moderna. Pero es que la modernidad en general significó menos tolerancia hacia la pluralidad religiosa. Tampoco se puede hacer una leyenda rosa sobre cómo se trató a los musulmanes tras la toma de Granada, pero de ahí a hablar de un genocidio hay mucho trecho. No se puede juzgar el pasado con criterios del presente. En cualquier caso, la toma de Granada cierra un largo periodo que habría comenzado con la conquista de buena parte de la península entre el año 711 y el 726 por los árabes y los bereberes. Se reconquistaba lo conquistado por árabes y bereberes. Con la toma de Granada se da un paso importante para lo que constituir lo que luego sería España. Es absurdo no conmemorar ese momento, sabiendo además que hay un Islam político que sueña con la reconquista del Andalus, y todo con el mayor respeto, ¿por qué no?, a los musulmanes verdaderamente religiosos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el gobierno rechaza una vez más dar cuenta de los viajes en Falcon del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Para negar la información habla de materia especialmente sensible y se acoge a la ley de secretos oficiales. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha frenado en seco el nuevo intento del PP de conocer en detalle el uso de los medios del Estado para los desplazamientos de Pedro Sánchez a actos del PSOE. Singularmente, el Grupo Popular en el Congreso pedía cuentas por los motivos que llevaron al presidente a desplazarse en Falcon, haciendo coincidir visitas institucionales menores con los congresos socialistas que se desarrollaron a lo largo y ancho del país entre los meses de octubre y diciembre. En su respuesta por escrito, la Moncloa informa de que es materia especialmente sensible por razones de seguridad las informaciones concretas y detalladas de los traslados de Sánchez. Dicho criterio es fundamentado en la ley de secretos oficiales para denegar la solicitud parlamentaria.
Y Aragón se une desde hoy a otras comunidades como Madrid o Cataluña y dará bajas laborales a los positivos detectados con un test de farmacia. La decisión llega fruto del colapso de los centros de salud incapaces de abarcar la demanda de test. Más detalles, Ana Abad.
Tan solo hará falta una declaración responsable que se puede rellenar a través de Internet para notificar que has dado positivo en un test de autodiagnóstico. Ese caso pasará a ser como un contagio oficial más, sin necesidad de una prueba profesional que lo avale. Se podrá pedir incluso la baja laboral. La decisión se ha tomado ante la saturación de los centros de salud, así que se ve con buenos ojos por parte del Colegio de Médicos de Zaragoza. Javier García Tirado es su presidente.
Estamos muy de acuerdo y desde luego todo lo que sea de cargar de trámite administrativo burocrático a la atención sanitaria, por bienvenido sea, es absolutamente necesario.
La saturación es tal en los centros de salud de Aragón que ya no se hacen PCRs a los contactos estrechos de un positivo, al no ser que se consideren pacientes de riesgo.
Y la Guardia Civil confía en poder desalojar este martes la rave, la fiesta ilegal instalada desde Nochevieja en el municipio de Sorbas, en Almería. Cerca de 500 de los más de 1.500 personas que han pasado por allí siguen en estos momentos celebrando el fin de año. Yolanda Guirado.
Así es, la fiesta de Nochevieja se está alargando demasiado en este paraje de Sorbas. Llevan 4 días de música en la macrofiesta ilegal de la localidad almeriense. Centenares de personas siguen celebrando el fin de año en decenas de vehículos y caravanas. Según el alcalde del municipio, han venido incluso de fuera de España para disfrutar de la fiesta en plena sexta ola. Lo cierto es que no falta de nada en esta fiesta. Los organizadores han dispuesto carpas y distintos escenarios con música. Ahora un dispositivo de la Guardia Civil trabaja para identificar al autor del festival, que podría enfrentarse a un delito penal. Los participantes de la fiesta, como los DJs, podrían hacer frente a fuertes sanciones administrativas.
Y en los deportes se comienza la tercera ronda de la Copa del Rey. Fernando Jacutot.
Lo hace a las 9 de la noche en Ponferrada con el Ponferradina Español. Esta tarde hemos conocido la convocatoria del Real Madrid para su partido con el Alcoyano, donde no estarán Benzema, Courtois, Vinicius ni Modric. Siguiendo con el Real Madrid, el agente italiano Branchini ha dicho que el conjunto blanco ha hecho una oferta de 50 millones por Kylian Mbappé, pero la cadena COPE ha podido saber que esa oferta no ha ocurrido. En el Barça la preocupación es grande, ya que no hay salidas y son necesarias para poder inscribir a Ferran Torres. Una de las opciones es la renovación a la baja de Dembélé, al que Xavi le ha pedido hoy un esfuerzo.
Un esfuerzo que el proyecto deportivo, yo creo, desde mi punto de vista, no puede ser mejor para él y que no será en ningún otro sitio más feliz que en el Barça. Lo tengo claro y así se lo he transmitido y es una cuestión de tiempo, nada más. Vamos a ver qué decide. Yo todavía espero que haga un esfuerzo.
En el Levante, Kiko Catalán, presidente del club, pide perdón a la afición granota, anuncia un referéndum a final de temporada y la continuidad del entrenador Alessio Lizzi. Y en motor, Carlos Sainz gana la etapa de hoy del Dakar, la número 40 en toda su carrera.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, sigue lloviendo y bajan las temperaturas. Tenemos 9 grados en Cibeles, mañana más lluvia y más frío. El tiempo comienza además a afectar a nuestras carreteras. Al margen de la lluvia, precaución porque está nevando a esta hora en Somosierra. Por otra parte, también por la nieve es obligatorio el uso de cadenas y está prohibido el paso a camiones y articulados en 2 vías secundarias, M604 Valdesquí y M601 Puerto de Navacerrada. Al margen, dificultades para circular por la A4 en Aranjuez por un accidente que genera 2 kilómetros de atasco. Accidente también de entrada en la A6 Collado Villalba y más dificultades de entrada en la A2 Torrejón y A6 El Plantío. De salida a Tres Rivas y en ambos sentidos a Cuatro Pinto. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Amenhotep I tenía unos 35 años cuando murió. Medía aproximadamente unos 69, estaba circuncidado y tenía una buena dentadura. Todo esto lo hemos podido saber gracias a la autopsia digital a la que se ha sometido a la única momia real que no había sido desenvuelta desde su descubrimiento en el siglo XIX. Amenhotep I, también conocido como Amenofis I, perteneció a la dinastía 18ª y fue hijo del recordado Amosis, el rey que expulsó a los odiados Hicsos de Egipto. Su momia no había sido estudiada hasta ahora debido a su fragilidad, ya que estaba perfectamente conservada 3.500 años después de su muerte. Sabíamos que fue un faraón muy querido y que fue adorado como un dios tras su muerte, pero ahora sabemos mucho más. Conocemos detalles importantes, como que fue embalsamado con los antebrazos cruzados sobre el pecho, siendo el primer faraón en ser momificado de esta manera, y que fue conservado con su cerebro, algo también inusual. Saludo ya a Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pilar.
Feliz año, Jorge. Oye, tú que de ciencia lo sabes todo y nos lo cuentas aquí en el programa todas las semanas.
Me gustaría.
Te fascina también todo lo que tiene que ver con la arqueología y encima ahora con esta de la arqueología digital y todo lo nuevo que se sabe, ¿no?
Claro, es que fíjate, es que aúna dos formas de conocimiento magníficas, casi mágicas. Lo más ancestral, la historia, la arqueología, la historia de nuestras civilizaciones más remotas, que ha dejado legajos escritos, impresos, orales, y luego la alta tecnología, la tecnología más puntera del siglo XXI, la tomografía computarizada en tres dimensiones, que es el modo en el que estos arqueólogos han podido indagar en el interior de esta momia y conocer cómo era. Han abierto el cuerpo, el sarcófago, han desvendado, desanudado los kilómetros de vendaje que puede haber alrededor de una de estas momias sin tocarla, solamente a través de la radiación de fotones, de rayos X, igual que cuando se mira en el interior del cuerpo un médico para ver cómo es por dentro. Exactamente lo mismo se puede hacer y descubrir cosas que quizá no se podrían descubrir de otro modo, porque como tú has dicho, manipular estos restos es muy sensible y puede producir daños irreparables.
Es como si le hubieran hecho un tac.
Algo muy parecido. Sin duda, es como si se hubiesen hecho pequeñas lonchas del interior del cuerpo, igual que un tac. Son pequeñas lonchitas que se van uniendo una a otra y componen la forma tridimensional del organismo. Los fotones, los rayos X atraviesan los cuerpos más, los elementos más blandos, la musculatura cuando la hay, los tejidos, por ejemplo las telas, la madera, pero no atraviesan los huesos, no atraviesan los metales o no lo hacen de la misma manera, dependiendo de la densidad del material. Y eso arroja imágenes que los científicos son capaces de interpretar.
En fin, realmente asombroso. Bueno, Alejandro Jiménez Serrano es profesor de egiptología de la Universidad de Jaén, es director del proyecto Cubet del Jagua, que tiene ahora mismo la primera gran exposición de una misión española inaugurada en Egipto, concretamente en el Museo Nubio de Asuán. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a ver, a mí me parece sorprendente, no sé a ti, que podamos tener detalles de Amenhotep I, como que tenía eso, 35 años cuando murió, que medía unos 69, que estaba circuncidado y que tenía una buena dentadura, y podamos saberlo casi con esta precisión 3.500 años después de su muerte, ¿no? Es increíble.
Bueno, es una de las ventajas que tiene la arqueología en Egipto, ¿no? Que tiene la posibilidad de encontrarte cara a cara con los gobernantes, con algunos de los gobernantes que reinaron un país tan, tan mítico como el Antiguo Egipto, pero es que además conoces no solamente su nombre, sino también las grandes hazañas que realizó durante su reinado. Entonces, quizá en otras arqueologías europeas, pues estoy pensando en las contemporáneas del bronce, en Europa sabes que estás excavando a lo mejor la tumba de un gran jefe o de un rey, incluso de un rey, pero en muchas ocasiones, como no se ha conservado nada sobre su vida o ni siquiera su nombre, pues no llegas a tener pues esa conexión que podemos tener con en este caso con las momias reales egipcias.
Claro, Alejandro, esta investigación nos arroja datos pues tan precisos como la posible edad, la estatura, sus parecidos físicos con sus antecesores, algunos misterios todavía por resolver. Yo no sé si la tecnología que se ha utilizado, esta forma de utilizar la tecnología digital para estudiar estos restos, permite saber más cosas de las que sabríamos con los métodos tradicionales, ancestrales de estudio arqueológico, o todavía echamos de menos la forma tradicional de acercarse a estos restos sin tanta tecnología de por medio.
Para nada, para nada. Este es el camino. Precisamente estamos de enhorabuena porque, gracias a Dios, en los últimos años se están desarrollando tecnologías no invasivas. Es decir, no hace falta destruir un objeto antiguo para poder conseguir información. De tal forma que si en el futuro se consiguen nuevas técnicas que permitan incluso conocer más detalles acerca de un individuo o de cualquier objeto, pues podamos realizarlo ya que no se ha destruido ese objeto o ese individuo. Y en este caso, para el análisis de las momias, es una herramienta magnífica que nos permite conocer pues algunos detalles que nos han sorprendido.
Porque si no se pudieran utilizar esta técnica tan tan nueva, ¿no? Bueno, de hecho esta momia se ha conservado tal cual y no se ha tocado precisamente para no estropearla debido a su fragilidad, porque la otra vía, la tradicional, que es al final desvendarla, como decía Jorge, y bueno, lo más normal es que a lo mejor sí consiguieras sacar información, pero acabarás destruyendo la momia. O sea, este es un dilema muy complicado este para un arqueólogo, ¿no?
Desvendarla, lo que hacían en el siglo, a finales del siglo XIX y principios del XX, no era desvendar, era básicamente cortar las vendas y abrir el cuerpo a ver lo que se encontraban, ¿no?
Hola.
Entonces eran auténticos desastres los que se producían en la mayor parte de las autopsias, entre comillas, que se realizaban entonces. De esta forma, como digo, pues, se conserva todo y no tenemos que destruir nada.
Has dejado caer que algunas cosas os han sorprendido a los expertos de lo que se ha descubierto con esta momia. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta investigación?
A mí lo que más me ha sorprendido, sinceramente, es que no me esperaba que hubiese muerto en torno a la treintena de años. Y por lo tanto, al tener un reinado de 21 años, pues subió relativo bastante joven al trono, ¿no? Eso es lo que más me ha sorprendido. Y porque el resto, pues bueno, son ya detalles que son interesantes, sobre todo también por el ritual funerario, ¿no? El método de momificación que tuvo, en el que no se le extrajo el cerebro, cosa que sí está relativamente bien extendido ya en esa época. Y bueno, ya son detalles que más para los que nos dedicamos a esto, pero sin lugar a duda a mí el hecho de que llegase al trono tan joven.
¿Qué significa lo de no extraer el cerebro? Dices que ya en esa época esto estaba más extendido. Entiendo que hubo una época que no se mantenía, sino que se extraía. ¿Por algún motivo en especial? ¿Tenía algún simbolismo o simplemente era una cuestión de conservación?
Pues esa es la cuestión, las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no?
Ya.
Porque la momificación no comienza a realizar. Bueno, la preservación del cuerpo en el Antiguo Egipto comienza incluso ya durante la prehistoria, pero la extracción de órganos como tal, tenemos las primeras evidencias en torno a unos 1000 años antes de que hubiese reinado a Amenhotep I, ¿no? Lo que pasa es que no está extendido, se realiza simplemente en el círculo palaciego, en torno a la corte real. Probablemente porque no hay expertos para realizar estas disecciones o extracciones de órganos en el resto del país. Y posteriormente ya sí se extrae el cerebro, pues, básicamente para evitar que se pudra lo que sería la parte superior del cuerpo y se destrozasen los rasgos del difunto, pese a que sea bien conservado con natrón. Entonces, a mí sí que me resulta realmente novedoso o extraño que a este rey no se le extrajese el cerebro. Las razones, sinceramente, ahora mismo no las podría uh-huh. aventurar.
Es otro de los misterios que envuelven a tantas momias, ¿no? Tantos personajes de aquella época. Entre ellos, por ejemplo, en este caso, que no sabemos de qué murió. No se sabe si es bueno, porque no se ha podido determinar la causa, porque no se ha encontrado un resto, o simplemente porque murió de una causa natural que no deja huella. ¿Cuál es la razón de este misterio? ¿Por qué no se ha podido saber todavía de qué murió?
Este tipo de análisis que se han realizado en la actualidad, el poder pelar como si fuera una cebolla un cuerpo sin tocarlo, nos permite pues ver, pues por ejemplo, si el difunto, si el difunto en su vida ha tenido pues algún tipo de patología que haya dejado huella en los huesos, por ejemplo, ¿no? O algo muy evidente, un corte que y todavía se permanezca en lo que queda de carne, ¿no? De piel. Pero en muchas ocasiones la gente no moría pues de un traumatismo o de algo visible. Entonces, generalmente lo que tenemos que suponer es que esta gente, los antiguos egipcios, morirían por enfermedades infecciosas, como por ejemplo una gripe, un constipado, uh-huh. un mal curado o un virus que está desgraciadamente tan de moda, o simplemente por problemas estomacales. Pues pensemos que en aquella claro. época el agua no servía. Entonces, pues las enfermedades gastrointestinales serían bastante comunes, ¿no?
Una deshidratación entonces, pues, brutal, y a lo mejor de eso podía morir, ¿no?
Probablemente, uh-huh. sí.
¿Y qué sabemos de esta época, de la 18ª dinastía?
Bueno, cuando vive Amenhotep I, Egipto está comenzando a convertirse en la gran potencia de todo el Próximo Oriente, digamos, del mundo occidental. A partir de este momento, prácticamente Egipto va, y durante los 300 siguientes años, se va a convertir en el referente político y económico de todo, y artístico de todo el Próximo Oriente, de tal forma que es un referente cultural cuyos ecos los vamos a ver incluso en la península ibérica, unos cientos de años después, con el llamado periodo orientalizante, esas famosas influencias egipcias en el arte fenicio, pues es gracias a que el Egipto va a ser la principal potencia política y económica de todo el Próximo Oriente durante 500 años, ¿no?
Uh-huh. Qué bonito.
Claro, el patrimonio histórico egipcio de esa época es, evidentemente, es un tesoro para la actualidad, para el Estado egipcio de la actualidad. De hecho, lo cuidan, lo mantienen. Acabamos de ver cómo nos han trasladado las momias a ese Museo Nacional, que era un gran espectáculo retransmitido a todo el mundo. ¿Crees que por ahí van los tiros? ¿Crees que eso va a permitir aflorar nuevas investigaciones, facilitar más descubrimientos? ¿O se está convirtiendo en una suerte de espectáculo turístico que habría que limitar de alguna manera?
Bueno, están las dos vertientes. Por un lado, Egipto efectivamente tiene un patrimonio riquísimo por descubrir en los almacenes de los yacimientos arqueológicos. Hay muchas cosas que se han descubierto pero no se han publicado en los mismos museos, no solamente en Egipto, sino también en las colecciones europeas e incluso en España. Quedan muchas cosas por publicar. De tal forma que podremos reescribir la historia, muchos capítulos de la historia del Antiguo Egipto. Y por otro lado, corremos el riesgo, efectivamente, de que se está mercantilizando la antigüedad, la imagen de la antigüedad. Estamos convirtiendo la antigüedad en una especie de Las Vegas para atraer un turismo que no sé yo si va a aportar algo o si se va a ver defraudado una vez que se encuentre cara a cara con lo que es la realidad de la antigüedad. La antigüedad egipcia no eran luces, ni láseres, ni procesiones nocturnas llenas de música más o menos estridente, ¿no?
Yeah.
Lo que es la antigüedad básicamente era una sociedad bastante evolucionada desde el punto de vista social, pero que tenía una economía de subsistencia básicamente. Entonces, pues, y que todos esos grandes monumentos al fin y al cabo solo nos están reflejando la ideología y la forma de pensar de un 1% de la sociedad. O sea, Egipto es mucho más complejo que la farándula que se está, con la que se está intentando vender en la actualidad.
Sí, sí, con ese esplendor, ¿no? Lleno de, parece que de tesoros y de, es verdad, ¿no? Que es un poco la...
Es una deforma...
Sí, dime.
Es una deformación básicamente de la imagen de las películas de Cecil DeMille de los años 50, en la que todo era dorado,
es verdad,
y todo
es verdad.
Son grandes monumentos de cartón piedra. Pero ahora, bueno, pues al cartón piedra le hemos puesto láseres, ¿no? Y luces muy chulas.
Bueno, el caso es que se siguen descubriendo cosas interesantísimas, aplicando la, bueno, pues la ciencia, los nuevos descubrimientos científicos a lo que es la arqueología y a momias, pues como esta, de hace 3.500 años, ¿eh? Que se dice pronto, la de Amenhotep primero, y que desde luego es fascinante en cualquier caso ser capaces de descubrir, bueno, pues eso, a qué edad tenía cuando murió, en fin, todos estos detalles que estamos contando. Alejandro Jiménez Serrano, siempre es un placer charlar contigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Oye, Jorge, por cierto, brevemente, una cosita más que quería yo que comentáramos para los oyentes. Hoy, 4 de enero, la Tierra alcanza la mayor velocidad de todo el año, aunque... No te lo creas, tú que nos escuchas, la Tierra se está moviendo en este momento a 110.700 kilómetros por hora. O sea, que dices, frena de repente y fíjate tú a dónde salimos todos volando. Bueno, o sea, que la velocidad de la Tierra varía según estemos en una época del año o en otra. ¿Por qué?
Eso es, fíjate, no sé si habrás notado, a lo mejor esta mañana, en el momento pues, que da más aire. El
pues mira,
pero
fíjate,
más,
pero notaba yo un mareo esta mañana cuando me he levantado, no sabía que podía ser por esto.
Bueno, esta mañana, entre las 7 de la mañana y las 10 aproximadamente, la Tierra ha alcanzado su velocidad máxima anual cuando gira alrededor del Sol, 7.000 kilómetros por hora más de lo que alcanza en el otro momento del año, cuando más lento va, que es en junio.
Anda.
La Tierra, cuando gira alrededor del Sol, ya sabes que no hace un círculo perfecto, genera una elipse. Hay un momento en el que se encuentra más cerca del Sol, que es el perihelio, que ha ocurrido hoy precisamente, y un momento en que se encuentra más lejos del Sol, en concreto 5 millones de kilómetros más alejada del Sol, que es el afelio. Bueno, cuanto más cerca del Sol se encuentra, la Tierra se acelera y alcanza su máxima velocidad. De manera que todos los años, cuando se acerca a ese perihelio, el momento de más cercanía del Sol, su velocidad puede ser hasta 7.000 kilómetros por hora más grande que cuando está en la otra parte, cuando está más lejos del Sol. No siempre ocurre en el mismo momento del año, pero aproximadamente cada 365 días, como es lógico, que es el tiempo que tarda en dar la vuelta completa. Bueno, 365 días y 6 horas, que por eso hay años bisiestos, para compensar esas 6 horas de más que hacemos cada año, que es el tiempo que tarda en girar alrededor de la Tierra, en concreto alrededor del Sol, en concreto a esos 110.700 kilómetros por hora.
Casi nada, del perihelio al afelio. Ahora el perihelio, ¿no? Me ha quedado
ahora
claro.
Ahora estamos en el perihelio, la parte más cerquita
pues
del Sol y por lo tanto más rápido.
Que yo lo he notado esta mañana.
Sí, sí, había un poco
o sea,
de vértigo
soy ultra
especial.
Sensible. ¿No? ¿Cómo? Te lo digo yo. Y no sabía yo que era por esto. Mira, ya tengo la explicación. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buen día.
Un abrazo. Momento para la Mutua. Elena Fornas, cuéntanos.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues ya que vivimos todos pegados al móvil, ¿sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Bueno, moderno, práctico y fácil. Ah, ¿que con tu seguro no puedes? Pues vete a la Mutua, porque con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Venga, te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta también condiciones en mutua.es.
Con los oyentes, en esta tarde de martes hablamos de, bueno, esas expresiones, esos giros que se utilizaban hace unos años, que tú las dices ahora y la gente joven no las entiende. Sin decirnos tu edad, que no es necesario, di algo que la gente joven no entienda. Gente joven como, por ejemplo, Elena Fornas, que a continuación me pone aquí, ya que estamos con expresiones y frases viejunas... Fernando,
es
o sea,
viejuno,
quiero decir,
es viejuno. Yo no entiendo las cosas.
Tú no entiendes las cosas.
No, y eso entonces, que yo me considero viejoven.
Viejuno.
Es con mucho cariño.
Con mucho,
¿no?
Cariño,
con mucho cariño y amor.
Bueno, ¿y qué dicen los oyentes?
Pues como hemos generado revuelo con el dicho anterior del huevo y el trigo, sí. Pues ha ido un oyente que nos va a querer
pero
explicar.
Pero espera un momento, porque decía Fernando que la explicación no era muy de contarla.
Pero lo explica muy bien.
Bueno, a ver.
A ver.
La historia que preguntáis de los huevos y el trigo viene de la disputa entre un par de agricultores, uno de los cuales se quejaba a su vecino de que un toro suyo se le había metido en su finca y se le estaba comiendo el trigo. A lo cual el primero dijo, oye, que no es un toro, que es un cabestro. A lo cual le respondió el afectado, ¿y qué tendrán que ver los huevos para comer trigo?
Ya estaría ahí la explicación. Si es que no, en la tarde aprendemos.
Claro.
A mí
sí.
Me encanta.
Sí. Vale, vamos a dejarlo ahí. Venga, seguimos. Más oyentes.
Yo, además, este oyente, si me dice esto, además de no entenderlo, es que me falta mundo para correr.
¡Ey! Buenas tardes a la gente. Marico conmigo, que tiro de chaya para arriba y te echo las tripas en un canasto. Así que imaginaros decirle esta frase a la juventud de hoy en día. Le da un cortocircuito de esos a la cabeza.
Pero es que no sé qué ha dicho, perdón.
Vamos, si tú lo has escuchado bien.
Yo he entendido esto como una especie de amenaza, algo así como.
No,
las tripas. Las tripas en el cesto.
Te abro como una chanaya, ¿no?
Me falta la primera parte de la frase. ¿Tú la has escuchado?
Yo he entendido una chanaya, pero no entiendo porque será de allí, pero no entiendo. No sé.
Bueno. Queremos todo con explicación, ¿eh?
Claro.
Que si no, los que no nos enteramos somos ni los jóvenes ni los mayores, nadie.
Mira, este oyente ha abierto el cajón de recuerdos de la infancia.
Buenas tardes. Yo recuerdo cuando era chaval volver del colegio a merendar y sin WhatsApp de por medio ni nada bajar al parque donde esperaba toda la pandilla. De hecho, si alguno faltaba es que estaba o enfermo o castigado. Y entonces el plan podía ser ir a dar un voltio o ir a por unas chuches, y si alguien se intentaba colar, le decías a la cola pesicola o no te enteras contreras, o hacer una actitud de plástico.
Pesicola, sí, señor.
¿Que cómo se os ocurrió?
Sí, señor.
Eso es verdad. Cola pepsicola.
A la cola pepsicola.
Sí, o no te enteras contreras.
A mí me da ternura escucharlo.
No sé, como que... Bueno...
Puede ser nada tierno, ¿eh? Lo de a la cola pesicola. O no te enteras.
Me da ternura. O sea, lo suelta así como si tal cosa.
La cola pesicola.
Y mira, este oyente seguro que era mejor que Maradona.
Buenas tardes, gente. Yo jugaba al fútbol de botones, que no creo que sepa mucha gente ahora lo que es.
Yo no.
Y además éramos chiripitifláuticos.
Venga, una hombre.
Chiripidipla. Es que, vamos a ver, es que es complicada y la vida, no entiendo.
Eso es verdad.
Chiripitifláuticos.
Bueno, claro, esto es.
Chiripitifláuticos. Yo no era de esta época, yo soy más joven.
Yo tengo que decir que recuerdo perfectamente, ¿sí? Los chiripitifláuticos. Era un programa de la tele, ¿sí? Que lo ponían por la tarde. Yo no sé si antes o después de La Casa del Reloj, tendría que mirarlo.
No sé.
Con Locomotoro, con Valentina, el Capitán Tan, con el tío Aquiles, con los hermanos Malasombra. Me acuerdo perfectamente.
Yo era más de Epi Blas.
Chiripitifláuticos.
Y la gallina caponata y todo esto un poco más.
Locomotoro, Capitán Tan, Valentina, tío Aquiles, hermanos Malasombra.
Ahí están. Bueno, pues eso, es lo que hablamos con los oyentes. Di algo que la gente joven no entienda. Y que se entienda también, es decir, que lo entendamos más o menos también los mayores. En el 607-15-0602 nos vamos a las series.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
¡Ahí está!
Bienvenidos al debut de España en la Euro 2020. Esto va a empezar, Manolo.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos! ¡Comienza la ceremonia inaugural!
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
¡Subí uno más! ¡Alberto Ginés es campeón olímpico! ¡Sí, chaval!
Este último pase,
¿Cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados aparecer el mejor Ram.
¡Y se queda la red! ¡Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial!
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
A ver, Ana, ¿3x2?
6.
No.
En El Corte Inglés hasta el 5 de enero, 3x2 es otra cosa. Compras 3 juguetes marca El Corte Inglés y pagas solo 2. Sí, hasta Reyes el 3x2 de juguetes marca El Corte Inglés significa sumar juguetes y restar precio. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Renacerás entre cenizas, como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego, verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente, como tu mar, como tu sol, como tu gente, jugando a ser gaviota volarás seguro, y mano a mano encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Un año más, los roscones del Corte Inglés han sido elegidos los mejores.
Por su elaboración artesanal con masa madre,
su exquisita fruta escarchada
y su relleno 100% nata.
Y ahora además llevan 25.000 euros en premios.
Con vales de hasta 1.000 euros.
Y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
Solo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. El mejor roscón de Reyes.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este es el primer martes del 2022 y es un buen momento para, ¿por qué no?, echar un poco la vista atrás, destacar lo mejor que nos ha dejado el 2021 en el mundo seriéfilo. Lo hacemos, por supuesto, con nuestro experto Javier García Arevalillo. Hola, Javier, ¿qué tal? ¡Feliz año!
Feliz año, Pilar. Muy buenas tardes. Un año que empezaba con muchos retrasos y producciones pospuestas por la pandemia, pero que nos ha dejado series maravillosas. Así que vamos con los Premios Arevalillo 2021.
Premios Arevalillo 2021. Esto es todo un clásico ya del programa. Atención, que empezamos con la primera categoría, que es un clásico. Mejor sorpresa.
Sí, y suele ser una de las categorías que más me cuesta decidir siempre, cada año, porque siempre nos consiguen sorprender con producciones frescas e inesperadas. En 2021 vimos The Nevers, Misa de Medianoche, pero el premio se lo lleva la maravillosa Bruja Escarlata y Visión.
No somos la típica pareja, ¿no crees?
Ah, creo que eso nunca se ha puesto en duda.
¿Cuándo os casasteis?
¿De dónde venís? ¿Cuánto tiempo lleváis casados? ¿Y por qué no tenéis hijos aún? Estoy muerta.
No, ¿por qué piensas eso?
Porque tú sí.
Bueno, ¿quién iba a decir que Marvel ubicaría una serie en tu lista, Javier?
Bueno, asociamos Marvel a palomitas, me atrevería a decir a entretenimiento de calidad, pero lo que han hecho con esta serie va más allá. Es un relato desgarrador y profundo sobre el dolor, sobre la superación de la pérdida, en un formato muy innovador, como una especie de muchas series en una sola serie. y ojalá veamos más producciones como esta de la Factoría Marvel.
Bueno, pues ojalá. Saltamos de la sorpresa a una de las categorías más prolíficas en los últimos años. Mejor distopía.
Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos. Los que estáis aquí participaréis en 6 juegos diferentes durante 6 días. Aquellos que ganen los 6 juegos obtendrán como premio una gran suma de dinero.
¿Y por qué tenemos que creeros? Nos dormisteis, nos quitasteis todas nuestras cosas y nos habéis traído a este lugar.
Tomamos estas medidas para mantener nuestra confidencialidad mientras os traíamos aquí. Os lo devolveremos todo cuando los juegos terminen.
¿Por qué lleváis esas máscaras?
No revelamos las caras ni ningún tipo de información privada de nuestro personal. Debemos hacerlo por nuestra privacidad y para que los juegos sean justos. Entendedlo.
El juego del calamar en esta no he dudado, la verdad. Es uno de los fenómenos de 2021 y una serie envuelta en polémica. Tiene defectos, por supuesto, pero consigue con creces el objetivo de toda distopía, que es hacer zoom sobre una tendencia ya presente en nuestra sociedad y llevarla a proporciones exageradas. No es una serie para ver en familia o para pasar un rato, es una serie para reflexionar sobre el tipo de antropología de relaciones humanas que genera una sociedad profundamente materialista e individualista, y vamos, yo creo que ha sido con creces la mejor distopía.
El juego del calamar. Bueno, ahora de una serie que es verdad que nos lo hizo pasar mal a otra que nos ha hecho reír, porque vamos con la mejor comedia.
Trabajar de familiar de un vampiro no es nada fácil. Es muy peligroso. Al fin y al cabo son vampiros.
El problema de vivir con otros vampiros son los vampiros que he elegido. Nándor es como un pavo grande. Se pasea e intenta controlar todo lo que pasa en la granja. Y Laszlo es mi osote salvaje y la gozamos persiguiéndonos por la casa. ¡Te voy a matar! Nos lo pasamos pipa.
Bueno, es verdad que tuvimos la segunda temporada de Ted Lasso, ganadora el año pasado, pero lo que hacemos en las sombras,
¿qué es esta? Es mejor comedia.
Se lleva la palma. Una serie surgida además de una idea de película de Taika Waititi sobre vampiros en el Nueva York contemporáneo en formato falso documental, como The Office, como Parks and Recreation. Uh-huh. Es brillante, es hilarante y cada nueva temporada es mejor. Esta segunda ha sido fabulosa. Es humor especial, sin duda. Pero si te llama la atención los primeros capítulos, prepárate para reír mucho.
O sea, lo que hacemos en las sombras, lo digo para aquellos que todavía no la tuvieran localizada, ha sido elegida, atención, en los premios Areval y yo como mejor comedia del 2021. Bueno, ya hemos superado el ecuador de estos premios. Vamos con otra categoría muy importante, muy tuya, que es mejor miniserie.
The Easttown Police Department received a call reporting a dead body in Creedham Creek.
We've decided to bring in a county detective to assist with the case.
Bueno, es una categoría que, como hemos comentado muchas veces, sigue en auge.
Hombre, normal, porque yo creo que la miniserie, al final sabes que tiene una duración determinada y eso es bueno.
Y además que son eso, como o películas largas o pequeñas series, ¿no? Y si encima tienen la calidad de Mare of Easttown, pues apaga y vámonos. De las mejores series del año, por Kate Winslet, por el guión, por la humanidad que desprende, por el viaje de redención y perdón de la protagonista. Vamos, un serión y vamos, aquí tampoco he dudado.
Sin dudas, Mare of Easttown es la mejor miniserie para Javier. Bueno, penúltima categoría y como cada año nos sorprendes con un nuevo premio. Este es un nuevo premio. Es el de mejor serie familiar.
Una historia de misterio va mostrando sus capas una tras otra como una cebolla.
Los secretos son lo más divertido.
A veces resulta más fácil averiguar los secretos de otro que afrontar los propios.
¿Qué serie es?
Lo reconozco, es asesinatos en edificio. Lo reconozco, o sea, suelo inventarme, entre comillas, premios cuando alguna serie, pues, que me ha gustado mucho, no consigo ubicarla en otra categoría.
O sea, tú haces los premios a tu antojo.
Totalmente.
O sea, imagínate
pues
que los
se llaman
Oscars
premios
de repente, claro, no, de repente los Oscars cambian y dicen, este año necesitamos una nueva categoría porque esta película no sabemos dónde ponerla, ¿no? Pues es lo que has hecho con esta serie.
Ese es mi caso. Mientras sigan llevando mi nombre, así haré. Solo asesinatos en edificio. A ver, también habríamos podido incluir aquí a Cobra Kai, a la extraordinaria playlist de Zoey. Pero esta comedia thriller divertidísima, tierna, original y refrescante merece llevarse ese galardón a la serie que podemos ver con nuestros hijos tranquilamente, disfrutar, pasarlo bien, incluso hasta emocionarnos un poquito.
Solo asesinatos en el edificio, ¿eh? Para ver en familia, luego que no nos digan los oyentes, ah, es que muchas veces habla Javier de series que, claro, no puedo ver con mis hijos o no podemos ver todos en familia, ¿no? Que es ese punto de encuentro también que ahora tienen las series.
Total.
Oye, llegamos al premio final, que siempre es a la mejor serie y punto. Este es la categoría suprema, la máxima categoría, ¿no? En los premios Arevalillo. No sé si te ha costado mucho decidir en esta ocasión.
No, nada.
No drama, we're good. The revolution will be televised.
He's our dad, but he was going to send me to jail. He'd do the same.
Bueno, hemos hecho spoiler
en
la entradilla.
Espera, que suene la sintonía, por favor. ¿Puede sonar? Ahí.
Ahí estamos.
Es que me parece brutal.
Es brillante. Tienes que leer el artículo, bueno, la entrevista que hicieron al compositor. Explicando los motivos o cómo surgió esta melodía, que es absolutamente brillante. También hay un artículo sobre cómo consiguieron diseñar todos los escenarios, los vestuarios, para dar esa imagen de riqueza pero a la vez descuido, en fin.
¿De qué
una
serie hablamos?
Succession, temporada 3, absolutamente genial, especialmente para mí por ese capítulo final, que es una verdadera obra de arte. Tendremos ocasión de comentarla en detalle, pero como bien decías, es que vamos, no he tenido ni un ápice de duda, es la mejor serie de 2021.
Es la temporada número 3, la tercera temporada. De las, a ver, yo acabo de terminar la primera temporada y he de reconocer que a mí me ha costado mucho entrar en la serie. De hecho, casi hasta el final me ha costado. Y ahora que ya he conseguido terminar esta primera temporada, reconozco que ya estoy enganchada. Pero me ha costado, me costó mucho entrar.
Es un formato especial. Efectivamente,
no sé.
A veces cuesta, hay gente a la que le cuesta un poco entrar.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que ningún hay un problema con los personajes al principio, es mi opinión, ¿eh? Pero
llega
un momento en que te metes de cabeza. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Lo comentaremos largo y tendido.
De las tres temporadas, ¿te atreverías a decir cuál es mejor?
Bueno, esta a mí me ha parecido sublime.
La última, la tercera.
Absolutamente sublime.
Bueno, lo digo por si alguien quiere empezar, ¿no? Y no ha empezado.
Creo que merece la pena darle una oportunidad, incluso si el formato, si lo que decías, ¿no? O sea, los personajes a priori no le encontramos inicialmente un ápice de humanidad. Es parte de la gracia de la serie ir encontrando, ir descubriendo esos vestigios de humanidad escondidas entre muchas, muchas capas de... Sí, o sea,
no intentes arreglarlo, ya está.
Pero merece la pena, merece la pena. Esos diálogos, ese ritmo, esa intriga, vamos, es absolutamente brillante.
Pues esa sección, la verdad es que ya lo ha dicho varias veces a lo largo de la temporada y vemos que se ha alzado con el premio a la mejor serie para Javier García Arevalillo. Pues nada, un año 2022 de muy buenas series. Ya comentaremos lo que tiene que venir, ¿no? Que también vienen cosas importantes este año, Javier.
Vienen cosas espectaculares.
Y las contaremos aquí. Gracias.
Muchas gracias a ti, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un Smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon...
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto... Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado.
Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente Energix 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Le diste una segunda oportunidad al running.
Buah, es que me duelen hasta las pestañas.
A las lentejas de tu tío.
Hombre, es que estas ya saben a lentejas.
Incluso a esa web de citas.
No soy fotogénico. En persona gano más.
¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A ver, Ana, ¿3x2?
6.
No.
En el Corte Inglés hasta el 5 de enero, 3x2 es otra cosa. Compras 3 juguetes marca El Corte Inglés y pagas solo 2. Sí, hasta Reyes el 3x2 de juguetes marca El Corte Inglés significa sumar juguetes y restar precio. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Uy, estás cantando, Elena Fornas.
Sí, sí, es que esta me la sé, esta me gusta mucho.
Ah, vale, vale.
Que a mí me gusta lo vintage.
No sé si prefiero vintage o viejuno, en fin. Bueno, sin decirnos tu edad, di algo que la gente joven no entienda. Es la cuestión que nos traemos entre manos hoy con los oyentes. ¿Qué dicen?
Mira, este oyente no debía de tener a su madre muy contenta.
Buenas tardes, gente. Ahí va el dicho de mi madre. Te vas a llevar más palos que una estera. Buenas, adiós.
Pues sí, señor, esto se decía mucho antes también, sí.
Mira, hay otro oyente que la verdad que es un auténtico jeroglífico lo que nos ha dicho.
Hola, gente, a ver estas palabras si lo entienden los jóvenes de ahora. Hola, chorba, coge la chupa y las antiparras y monta en el buga, enchufa el loro que nos vamos.
O sea,
pero
esto es un jeroglífico para mí.
Aparte de un jeroglífico, hombre, esto tiene años, ¿eh? A ver.
Y me quedan en el
pero buga. Muchos. Bueno, buga lo has entendido, ¿no?
Exacto.
Vale. Mi chorma olvida el término porque es un término, además, muy feo.
Y yo no sé qué coche llevabas de joven, pero esto daba para un dicho.
Hola, gente. No sé cuántos de los millennials entenderían decir tienes menos detalles que un panda o nadie da duros a pesetas.
Es que no lo entiendo.
¿No entiendes lo de tienes menos detalles que un panda?
Que un panda, no. O sea, que un panda era un coche, un Seat Panda.
¿Sabes lo que era un Seat Panda, no?
Sí, porque había una...
¿Visualizas el Seat Panda o
no? No, yo sabía que era una canción. Que salía, no sé qué, como Seat Panda.
Bueno, pues el problema no. O sea, lo que era un coche muy sencillito, entonces no tenía extras. ¿Vale?
Ah,
no tenía
detalles.
No tenía eso, pues eso.
Ah,
y por eso era muy sencillo todo,
o sea, que
muy básico.
Una persona que no tiene detalles es eres como un panda, ¿no?
Tienes menos extras, ¿no? No, como he dicho, tienes menos detalles. Detalles. Que un Seat Panda, exactamente, es la expresión.
Bueno, a ver si me puedes explicar tú este.
Buenas tardes, gente. Recuerdo que mi abuelo, cuando había una situación así un poco, bueno, yo creo que lo entenderéis, un poco complicada, decía, esto es para comer cerillas. Me costó un tiempo entenderlo, pero al final pues lo supe. Venga, un abrazo.
Pues yo no. Esta es la primera vez que lo digo también, pero puede ser por el fósforo de las cerillas, o sea, que ya no tienes otra cosa y te comes... No lo sé.
Bueno, venga, aquí va un variadito vintage, como me gusta llamarlo.
Venga.
Buenas tardes a la gente. Yo me acuerdo de mi tiempo de juventud que decíamos Effective Wonder, cuando decíamos que de acuerdo, OK McKay, ¿qué pasa, tronco? Las cosas de nuestro tiempo. Venga, feliz tarde.
Bueno,
pues me gusta más esto que las expresiones que se usan ahora de pues plan y bro. Pues así que voy a ir yo por la redacción.
Aquí las tienes.
Chachipirri, Effective Wonder a todo el mundo.
Vale.
La foto que hoy me ha llamado la atención la tomó hace unos días un trabajador de la agencia Reuters, un fotógrafo, en unas montañas escondidas en un rincón escondido en Bulgaria, entre Grecia y Turquía. La imagen retrata una escena en un dormitorio decorado con papel pintado, flores grandes, flores de campo abierto sobre un fondo blanco para ahuyentar la tristeza. Blanco es también el lienzo que cubre el cabecero de la cama que hay en la habitación. Dos mujeres vestidas de negro y con pañuelos blancos y rojos en la cabeza, dos mujeres que parecen gemelas, con un gesto simétrico se inclinan sobre esa cama, donde está tumbada y apoyada en un almohadón con flores encarnadas, una novia. Vestida está la novia de blanco, vestida está de jazmín y de nardo. Pintada tiene la novia la cara de blanco. Pintada la cara de un blanco como el de una casa encalada. Las dos mujeres le labran con delicadeza de cirujano pétalos de lentejuelas en las mejillas, flores de azafrán en la cara. Los labios rojos están esperando los besos de su boca, los besos del novio. Los ojos de la novia, ahora cerrados, esperan pronto volar como palomas. Paciente la novia, entre blancos, negros y rojos, deja que la acicalen, que la arreglen, que la pinten para el novio. Cuando su madre y su abuela reposaban en la misma cama y en el mismo almohadón, cuando las pintaban, vinieron hombres a las montañas que, en nombre de la revolución, quisieron que fueran novias con la cara lavada. Ahora hay también mujeres que quieren lo mismo en nombre de la liberación. La novia no hace caso. Pintada de jazmín y de nardo, rojos los labios, espera los besos de su boca.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
Quienes han repetido la falsedad de que un grupo de menores abusados en Madrid estaban bajo tutela de la comunidad, lo cierto es que fue la propia Comunidad de Madrid la que enseguida se ofreció para la tutela tras la redada producida. Caso distinto, por desgracia, es el que hemos conocido en la Comunidad Valenciana, donde solo en el último año 175 menores que estaban bajo la tutela de la Generalitat Valenciana sufrieron abusos sexuales. La mayoría de ellos han sido chicas entre 13 y 17 años y los agresores, como suele suceder, eran personas conocidas por los propios menores. Así lo recoge un informe elaborado por el síndic de Greuges, que el Partido Popular va a adjuntar como ampliación de la denuncia presentada ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo contra la vicepresidenta y consejera de Igualdad, Mónica Oltra. No se trata de un caso aislado, sino de casi dos centenares de casos, con el agravante de que estos menores han sido abusados estando bajo el supuesto amparo de la Administración Autonómica. La paradoja es que se denuncien casos que supuestamente afectan a otros mientras se tiene dentro un escándalo de tales dimensiones. Urge revisar los protocolos de protección e intensificar las medidas de prevención. Si algo deja claro el tremendo informe es que, en su conjunto, el sistema de tutela de menores de la Generalitat Valenciana ha fracasado estrepitosamente.